Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes. Libertópolis.com.
Ya estamos en Libertópolis Negocios y es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos nuestro programa. Mario, te pido un favor, si me cierras el gracias. Es un gusto estar con todos ustedes. Ahora sí, es que eso de escucharse dos veces es algo extraño. Pero bienvenidos todos, bienvenidos al programa, bienvenidos a Libertópolis Negocios. Hoy vamos a hablar de un tema por demás importante, por demás relevante, y es el tema del bono 14. ¿Qué hago si no puedo pagar el bono 14? Y esta pregunta es una pregunta muy legítima cuando se da este tema en cuanto a no he tenido ingresos, he estado cerrado y no puedo pagarlo. ¿Qué puedo hacer? Porque sé que es una obligación que tengo que cumplir. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Qué pasa en otros escenarios de sí lo puedo pagar, pero necesito plazos? Y otra de las preguntas, ¿debería pedir un préstamo para pagar el bono 14? De esto vamos a platicar con nuestras invitadas, quienes ya están con nosotros, y también pues me acompaña Jorge Jacobs. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Aquí feliz de estar nuevamente en Libertópolis Negocios.
Así es, y ya haber regresado hoy oficialmente a cabina nuevamente. Y quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas, Alexia Aragón de Grajeda Hermanos. Ella es experta en el área financiera y con quien vamos a hablar sobre el tema de finanzas. Y también, pues nuestra también amiga, Heidi Chinchilla Trampe de Bundo Legal, quien es experta en derecho laboral y nos va a ayudar a ir entendiendo la parte legal del tema de bono 14. Entonces, me gustaría que empezáramos hablando, y quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando por la 102.1 FM, a quienes nos escuchan también por Facebook, por Twitter y también por YouTube. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por favor compartan esta transmisión. Entonces, empecemos con el tema. Mario, si nos haces favor de poner el boletín que sale publicado hace la semana pasada. Salió publicado este boletín, en el cual este boletín salió publicado el 8 de julio, que habla acerca de las opciones que hay para el cumplimiento del pago del bono 14. Y entonces en este boletín, el boletín 28, habla acerca de tres formas de hacer este pago. Heidi, si nos puedes ayudar un poco para entender qué es lo que dice este boletín.
Por supuesto, en la introducción del boletín obviamente se explica cuáles son los principios del derecho laboral y que rigen sobre esta prestación laboral de carácter irrenunciable, y se establece que la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, que es comúnmente denominada bono 14, pues podrá ser en este estado de calamidad y emergencia manejada de la siguiente manera. Entonces dan las tres opciones, y en la primera de ellas, de las opciones, obviamente pues está estableciendo el procedimiento del acceso al fondo que se había destinado para el capital de empleo. En este se dice que, al igual que el artículo 7 del mismo decreto, que establece que cuando el empleador no pueda tener la capacidad de pagar la bonificación anual, puede en todo caso acceder a algún crédito que tenga mayores beneficios en intereses, que los intereses sean pues menores a los intereses establecidos, y además que tenga mayores plazos para diferimiento. Por otra parte, y se está estableciendo que se ha hecho esto a través del Crédito Hipotecario Nacional, que ya había tenido acceso para este tipo de préstamo, este tipo de capital de trabajo, y está destinado pues a todos los empleadores. Y la segunda opción es la opción que nos da de poder decir, ok, pues no lo puede pagar, no lo puedes pagar definitivamente, entonces estás en la imposibilidad porque no estás generando nada, porque no tienes la provisión, porque no tienes el dinero para hacerlo, y entonces en ese caso, entonces debes hacerlo constar por medio de un acta notarial en donde se han especificado ciertos requisitos que deben de ser extendidos por un profesional, ya sea un contador o un auditor, un contador público y un auditor que sea inscrito ante la SAT. En este caso, se han establecido ya los procedimientos cuando ya se establece el decreto 250-2020, donde se desarrolla cuáles son los documentos que se deben acompañar en esta segunda opción. Y la tercera opción, que era la que hablábamos la semana pasada, que es la que nos deja como un poquito el espacio abierto, es la opción de sí lo puedo pagar, pero no todo. Y entonces, en ese caso, el mismo principio que rige al derecho del trabajo, que es el principio de conciliación y el principio de la primacía de la realidad, establece que puedes determinar la forma en que lo vas a pagar y que estos acuerdos deben de ser cumplidos, porque entonces nos abre la puerta al establecer que el Ministerio de Trabajo, a través de la Inspección General de Trabajo, deberá velar porque estos acuerdos sean cumplidos. Entonces nos da la opción de no lo puedo pagar, pero lo puedo ir difiriendo, o puedo hacer este tema de llegar a un acuerdo con mis trabajadores.
Y Alexia, en tu experiencia en el tema de las finanzas, pues aquí hay tres opciones. Una es pido fiado, y lo voy a resumir muy pido fiado. Debo, no niego, pago, no tengo. Y el otro es puedo pagar, pero no todo de un solo pago, y hagamos un convenio o un acuerdo de pagos. En tu experiencia, Alexia, ¿cómo o qué deberíamos tomar en cuenta en el tema financiero para poder decidir hacia dónde me debo ir de las tres opciones?
Ok, bueno, yo creo que lo principal para hablar de este tema es que sí, todavía como empresa no tenemos un presupuesto de flujo de caja, un presupuesto de estado de resultados para terminar el año, desde ahí estamos perdidos. Esa sería la primera herramienta que deberíamos de evaluar si la tenemos, porque cuando hablamos de una provisión del bono 14 o del aguinaldo, estamos hablando que debería de ser una doceava parte de los sueldos que componen un sueldo anual para todos los trabajadores. Entonces, nuestra pregunta era con nuestros clientes. Perfecto, tal vez algunos de ellos lo tenían guardado en el mes de marzo, más o menos, o en el mes de abril, pero luego empieza esta crisis, ¿y qué hacían con este dinero? ¿Era seguir operando o seguirlo guardando? Entonces, yo creo que lo primero, antes de tomar una decisión con esto, siempre es trabajar el presupuesto de flujo de caja, tomando en cuenta qué factores. Uno, mis pagos a proveedores. Porque ¿de qué dependo yo para seguir operando? De mis pagos a proveedores. Segundo, obviamente mi pago de la planilla mensual, que no debería de tener ningún efecto, porque lo más importante, como siempre hemos dicho acá, que deberíamos de tener cubierto hasta en lo ideal, tener un ahorro de 6 meses para poder seguir operando. Pero sabemos que esa no es la realidad que está pasando ahorita. Entonces, tomando en cuenta que tengo que tener cubierto proveedores para seguir operando estos siguientes meses, tomar en cuenta que viene el pago de impuestos, que aunque hay un diferimiento, y lo digo así porque no es como tal el tema del ISO, viene 2 pagos de impuestos a finales de este mes, viene, y, o sea, comienza el pago del diferimiento del IX para quien lo tome, ¿verdad?, para pagarlo completo julio, agosto y septiembre, que no se pagó en el tema de marzo, abril y mayo, o tomo los 18 meses del ICSE. Entonces, vienen aspectos que tal vez yo difería en su momento ya y que ahora me repercute. Me repercute también con los préstamos que desde el mes pasado yo tuve que empezar a pagar capital y que antes no estaba pagando capital, solo estaba pagando intereses. Ya, digamos, toda esa cola que yo acumulé en 3 meses, que fue abril, mayo y junio, ahora nos viene a repercutir. Y si yo no tengo un flujo de caja programado, por lo menos mensual, de aquí al mes de diciembre, y tomando en cuenta, que es súper importante que lo decimos a nuestros clientes, tomar en cuenta el principio del siguiente año, porque muchas proyecciones se hacen en base a lo que pasa en otros años, pero este año no sabemos cómo va a ser, el 2021 va a ser incierto. Pero a pesar de lo incierto, tenemos que trabajar esas proyecciones para ir tomando decisiones. Entonces, si yo estoy en la capacidad de irme a solicitar un préstamo, ya sea con las opciones que nos están dando en este boletín o bien con otro préstamo, es importante evaluarlo si estamos en la capacidad de pago con todas las obligaciones que ya tenemos previamente adquiridas, ¿verdad? Y siempre tomando en cuenta cuál es el costo más alto. si es en el tema de impuestos, si es en el tema de proveedores, si es en el tema de mis empleados. Hay que cuantificar siempre cuál es mi costo financiero más alto y tomar una decisión en base a eso, ¿verdad? Todo el panorama completo con un presupuesto.
Fíjate que tienes razón, Jorge, yo no sé, pero a mí se me había olvidado el ISO. Y es un pago fuerte para muchas empresas que drena el flujo de caja.
Así
Jorge,
es.
¿Tienes alguna pregunta?
En el caso del ISO tengo entendido de que dieron la opción de que lo puedas aplazar, pero es aplazar, no es...
Al mes de septiembre, octubre hay que pagar el siguiente.
Pero no es que que te lo estén perdonando ni nada por el estilo, sino simplemente lo podés atrasar. Que eso no te ayuda en las utilidades, dijéramos, o en bajar los costos fijos, pero sí te ayuda un poquito en el flujo de caja, en el sentido de que pasas retrasas ese pago, en teoría sin costos financieros de por lo menos 3 meses. Entonces, en ese sentido, la primera recomendación que yo le hago a cualquier empresa es no se haga el valiente, aproveche ese diferimento que le están dando y retrase ese pago, a menos de que realmente esté en una situación boyante, ¿verdad? Pero pienso que hay otros temas que hay que ver primero, como por ejemplo la planilla y el bono 14, ¿verdad? Entonces, creo que sí hay que aprovechar esa opción, aunque repito, hay que estar claro de que solo es un diferimento, no es que se va a pagar ni que se va a pagar menos ni nada por el estilo. Este gobierno no ha llegado a ese extremo, lamentablemente, sino que a duras penas han hecho algún par de diferimentos de impuestos, pero igual pienso que hay que aprovecharlo. Y tal vez la pregunta para Heidi es, tomando en cuenta de que es el mismo Ministerio de Trabajo el que está abriendo la posibilidad a negociaciones, ¿cómo se deberían de llevar a cabo esas negociaciones? Y si todavía estamos a tiempo, tomando en cuenta que ya pasado mañana es que hay que pagar el impuesto del el bono 14.
Sí. No, mira,
la quincena. La quincena, ¿no? Que no se nos olvide.
Que se te junta el pago del salario y el bono, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas muy importantes es determinar que ningún acuerdo entre trabajadores y empleadores debe hacerse de forma verbal. O sea, el derecho laboral es muy amigo del papel y debe de hacerse de esa manera, porque al final, como lo he dicho siempre, tú llegas a un proceso judicial y puedes decir 15,000 veces que lo acordaron y que fue entre los dos y que fue buena voluntad. Pero después, si no tienes este acuerdo escrito y si no tienes esta forma de demostrar que en efecto se llegó a este acuerdo, pues sí, estás en desventaja. Yo creo que se deben hacer los acuerdos obedeciendo a la situación financiera, tal como ya lo mencionaba Alexia, y entender realmente cuál va a ser la mejor postura a tomar. Si yo digo que lo puedo pagar, pero no lo puedo pagar todo, pero tampoco, o sea, tiene que ser un tema que no debe salirse de tu realidad, porque el derecho laboral sustenta mucho el tema sobre la realidad. Por eso es que los documentos que te están pidiendo lo que buscan es ver y realmente comprobar que tu realidad financiera no está del todo, o sea, no sé cómo es el término financiero, pero no está súper bien o está en las mejores condiciones para decir, ok, no lo puedo pagar. Pero por otra parte, si vas a hacer un acuerdo, también que sea un acuerdo basado en tus posibilidades, no un acuerdo de lo voy a pagar en un año, ¿verdad? Entonces, dentro de 12 meses voy a diferir el bono, porque entonces allí también entra un tema de abuso a las situaciones que se dan. Entonces, viene este dicho que es tan famoso, echa la ley, echa la trampa. Hoy tenemos 2 inconstitucionalidades planteadas, no sé si ya lo sabían, pero tenemos 2 inconstitucionalidades ya planteadas en contra de este... de este acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que se tiene es un derecho laboral irrenunciable. Estamos hablando de un derecho que por nada del mundo, así con sangre, puede afirmar el trabajador que no se lo paguen y ya. Este derecho es un derecho irrenunciable. Siendo así, lo tienes que pagar sí o sí. Y el mismo artículo 3, creo que es el 2, de cuando ya se desarrolla cómo se debe de dar cómo se debe presentar esta declaración jurada, establece que esto no exime del pago del bono. Esto quiere decir que si después te lo reclaman, lo tienes que pagar. Entonces, si lo vas a acordar, tiene que ser en base a tu realidad. Tienes que plasmarlo por escrito y debe ser un tema muy negociado. Yo siempre digo, el hecho del éxito de un acuerdo entre trabajadores y empleador es el hecho de negociarlo. Es decirle al trabajador, no puedo en este momento del todo, dame 3 meses, dame 2 meses, te lo pago en esta quincena, en la siguiente. La forma en que yo vea que es posible para mí. Y en ese sentido, hacer todo un preámbulo de la situación, de por qué es que se está haciendo esta negociación. Y ya haciendo todo este preámbulo dentro del documento, dejar el número de cuotas en las que se debe hacer, debe quedar plasmada la voluntad del trabajador, tanto como del empleador, y el compromiso del empleador. Este acuerdo incluso puede llegar a ser un título ejecutivo. ¿Por qué? Porque si no se cumple, el mismo trabajador puede llegar y demandar el cumplimiento del mismo.
Y entra aquí el tema, ¿sí? Perdón, ah, ok. Entra aquí entonces el tema, como decías, es ambiguo el papel, hay que dejar plasmadas las cuotas, hay que dejar plasmado el tema de cómo se va a pagar. Y entonces, Alexia, ¿cómo saco esos datos? Salgo corriendo y voy a preguntarle a mi financiero, ¿qué hacemos? Porque por un lado, lo que nos está diciendo es, Heidi, se tiene que pagar sí o sí. Aquí lo que así estamos es. Viendo es, ¿cómo se paga? ¿Pido fiado? ¿Hago un acuerdo de pagos? ¿O definitivamente en este momento ni fiado ni pagos, sino una vez abra? Porque hay quienes están cerrados y tienen cero ingresos. ¿Cómo sacar estos números? ¿Qué debería haber? ¿Voy a ver cuánto tengo en el banco o qué hago?
Sí, bueno, yo creo que podríamos separarlos en dos y en eso hicimos del viernes para hoy con algunos clientes que están en esa disyuntiva y creo que lo primero que tenemos que pensar es que con este acuerdo dieron 15 días para poder subir la información a la plataforma del ministerio. Y si nos vamos desde la base de si yo voy a tener toda la información para hacer esa declaración jurada, nos dice que tenemos que presentar los últimos tres meses de impuestos. Y si ustedes, o sea, si esta empresa no tuvo la capacidad de presentar por falta de efectivo esos 3 meses de o un mes de impuestos, para mí desde ahí, desde esa parte, evaluarían de que no estaríamos aptos porque se interpreta que estamos dejando de cumplir con esos 3 meses de pago, ¿verdad? Y tenemos empresas que han tenido que hacer eso, que han dejado de pagar sus impuestos porque han tenido que pagar otras obligaciones o, por ejemplo, el tema del IX, que tal vez no se hizo un diferimiento y preferían pagar eso, con un montón de situaciones. Entonces, nos piden eso, nos piden también, si queremos hacer esta declaración, nos piden tener saldos al 30 de junio y hoy estamos a 13 de julio y los contadores están trabajando el cierre. Idealmente lo tienen que tener en 2 días, que es quincena, pero sabemos que en la realidad guatemalteca no es así. Entonces, ¿cómo voy a tener yo reflejada la realidad al 30 de junio si mi contador todavía me está trabajando la información? Pues bueno, podemos trabajar el cierre y subir la información. Entonces, sí, con algunos clientes hemos evaluado eso, si tenemos la capacidad de entregar la información dentro de estos 15 días que nos están dando, para poder decir, no puedo pagar, porque están cerrados, tenemos clientes que están cerrados o que están operando a un 20 o un 25%, y es evaluar si se tiene o no se tiene la información o si ya cumplimos los requisitos mínimos, digamos, que ellos están colocando como requisito en el artículo 2 específicamente, ¿verdad? Entonces, ese sería lo primero. Y lo segundo que yo... La mayoría de nuestros clientes se fue por un tema de una conciliación con el empleado, es evaluar de aquí a diciembre específicamente cómo le voy a pagar a ellos. Y como decía Heidi específicamente, es cumplir esos acuerdos, porque yo no puedo dejar de cumplir eso, porque ahí sí ya estaríamos nosotros abusando completamente de la buena fe, digamos, de una obligación que yo tengo. Porque sí hemos tenido el caso que otras personas, los trabajadores decían, pero es que es una obligación de la empresa. Y yo, sí, pero esto... Nadie sabía que iba a pasar una pandemia y que ese dinero que se tenía ahorrado para las pocas empresas que tenían ahorrado el bono 14, porque son muy pocas quien tiene ese hábito, utilizaron ese dinero para otras situaciones, para pagarles el sueldo, para seguir operando. Entonces, yo creo que lo principal ahorita es Para nosotros, irnos por la parte de solicitar el préstamo creo que es la primera parte descartada. ¿Por qué? Muchas de nuestras empresas solicitaron, ¿se recuerdan cuando fue lo del CHN? A ninguna les dieron trámite, a ninguna, y fueron de las primeras en entrar con la solicitud. Entonces, pensar en un crédito o cómo va a ser el procedimiento de aquí en adelante, eso para nosotros casi que está descartado, ¿verdad? Y también por el tema del costo financiero. También hay que evaluar con cuánto nos saldría con otro préstamo, ¿verdad? Que obviamente sí es una tasa más barata, pero yo creo que el tema principal aquí es poder hacer un excelente acuerdo con los empleados, hablando con la verdad y teniendo los datos de aquí a diciembre, teniendo mi planificación, colocándome en el peor escenario de mis ingresos, diciendo, si en el peor escenario de mis ingresos yo recibo tanto, ¿verdad? O voy a recibir tanto, o el 20% de lo que yo tenía presupuestado, porque no sabemos cuándo vamos a regresar a operar, porque todos teníamos la idea que en julio íbamos a regresar a operar, o en el mes de agosto, y esto no se ve así, ¿verdad? Entonces, tomando el peor escenario de aquí a diciembre, hay que ver qué costos fijos tenemos ya adquiridos, qué egresos, con el tema, como les digo, pago de impuestos, pago de proveedores, pago de planilla en tiempo, que es lo más importante. Creo que evaluando eso, se puede tomar la decisión de aplazarlo hasta, yo diría, hasta 3 meses, si es que se puede cumplir, porque si lo aplazo a 6 meses, igual en 6 meses yo tengo el aguinaldo. Entonces, también es otra situación que hay que evaluar, que viene otra obligación, que tampoco vamos a dejar de pagar, que eso el patrono no lo puede dejar de pagar, y solo va a seguir acumulando deuda.
Ok, vamos a ir al corte y tengo varias preguntas. Nos pregunta Jaime, ¿cuál es la multa o pena o castigo por el del no pago de bono 14 o aguinaldo? Nos mandan otra pregunta. Si el empleado abandona el trabajo, ¿tiene derecho a reclamar sus prestaciones y puede recibir el pago en cuotas? Esa es otra pregunta. Luego, Voy a seguir leyendo en el transcurso del corte para decirles las preguntas. Hay comentarios, por ejemplo, en todo caso es más fácil negociar el salario en lugar del bono, es decir, llegar a un acuerdo de pago por el salario y pago el bono, cambiar uno por otro. ¿Esto es factible, decir que puedo pagar el salario mensual en pagos versus el bono? Esto nos va a decir sobre, yo sé que un empresario, un emprendedor, piensa muchas soluciones o está acostumbrado a generar soluciones. El tema aquí es si legalmente lo puede hacer o no se está metiendo en otro problema y si esto lo tendría que documentar. Entonces, sería otra de las preguntas en cuanto a pago el bono, pero difiero el salario mensual. ¿Esto legalmente es posible? Hablemos de todo esto cuando regresemos del corte.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Quiero agradecerles a todos los que ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes la comparten. Muchísimas gracias a todos los mensajes que nos mandan. Gracias por sus mensajes. Y si por alguna situación necesitas sacar tus antecedentes penales, pues Banrural ahora te facilita el pago y la generación de los antecedentes penales y policiales sin salir de casa. A través de tu computadora o tu teléfono ingresas a Banrural virtual y desde ahí pues buscas la opción para el pago de tus antecedentes penales y policiales. Con Banrural es el amigo que te ayuda a crecer. Y estamos platicando con nuestras invitadas, Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal y Alexia Aragón de Grajeda Hermanos, con respecto a el pago del bono 14. ¿Qué pasa si no puedo pagar? ¿Qué opciones hay? Y estamos hablando sobre el tema financiero para tomar decisiones y después cómo hacerlo en la parte legal y qué opciones me da la parte legal. Nos hacían varias preguntas. Una es la multa o pena por si no se paga este bono 14. Nos preguntan también que si el empleado abandona el trabajo, ¿tiene derecho a esta prestación? Y si se puede hacer el pago en cuotas. Esta es una de las preguntas. Nos hacen un comentario de que si los empresarios son serios, tienen que provisionar los pagos de bono 14 y aguinaldos cada vez que pagan salarios a sus empleados. Y si no, soliciten un crédito al Estado por esta pandemia. Esto nos lo dice Manuel. Y nos dice Bárbara, si el patrono decide pagarlo en 6 cuotas sin ningún acuerdo por escrito, ¿está bien? De hecho, ya pagó la primera cuota. Heidi.
Okay. Bueno, mira, en el tema de la sanción, si no se cumple con el pago de salarios o cualquiera de las prestaciones laborales que se dictaminan en el Código de Trabajo y la reforma que se tuvo al Código de Trabajo según el decreto 7 de 2017, en este decreto se establece que no se puede, en la sanción por el incumplimiento es de 8 a 18 salarios mínimos. Entonces, se va a establecer la sanción. Primero, no es de entrada que se hace la sanción, sino se establece el incumplimiento. El inspector puede poner un plazo para que se cumpla con el acuerdo como tal. Y por otra parte, también tendrá que hacer, si no se hace, no se da este cumplimiento, entonces sí impone la sanción. Se empieza el procedimiento de un procedimiento sancionatorio que es ya en vía administrativa por la reforma. Por el tema de que si se pueden hacer realmente los acuerdos, se pueden hacer pagos sin acuerdos, lo que pasa es que en realidad el perjudicado allí obviamente es el empleador, porque no tiene nada con qué comprobar que en efecto llegó a este acuerdo en el caso de una revisión. Y recuerden que, bueno, no sé en este año qué tanto pueden hacerse estas revisiones de cumplimiento de bono 14 como se han hecho años anteriores, porque realmente pues no tenemos tantos inspectores designados a visitas. Y las visitas pues están haciendo muchísimo menos que en años anteriores. Pero seguramente sí van a haber muchas denuncias y en estas denuncias pues tienen que atenderlas y buscar la manera de determinar estos acuerdos. La otra pregunta se me olvidó, ¿cuál era?
El caso de que abandono del empleo, okay, del trabajador, si tiene derecho a reclamar el bono 14.
Ok, sí, en efecto, el abandono de trabajo o de labores, lo único que exime al empleador es el pago de la indemnización. Y ojo, mucho ojo, porque el abandono no puede determinarse solo por el empleador. Ya hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad que han determinado la forma en que hay que proceder para un abandono. Ya no es inaudita parte, ya no es yo estoy informando de un abandono y listo. El abandono no presume la pérdida de las prestaciones irrenunciables del trabajador, porque su nombre lo dice, son irrenunciables, pase lo que pase. O sea, si te roban, si sea lo que sea, esas prestaciones deben de ser pagadas, porque son irrenunciables, son de carácter irrenunciable. Lo único que está susceptible de demostrar si procede o no es la indemnización. En ese caso, el trabajador que abandona, pues evidentemente, si lo logras localizar, pues en algún momento tendrás que hacer ese cierre, porque si no haces el cierre y lo dejas abierto el tema, seguramente tiene 2 años a partir del momento en que se finalizó la relación laboral para poder demandar el pago de sus prestaciones. Entonces, durante esos 2 años podrá desaparecer y ir al año 8 meses, demandar el pago del bono, etcétera, ¿verdad? Que espero yo que para el año 8 meses ya tengan la suficiente solidez financiera para poder pagárselo de un solo, pues, ¿verdad?
Ok, nos dice, vamos a ver, si un patrono decide que hay que documentarlo, ¿y qué pasa si ya pagó la primera cuota, Heidi?
Es una cuota de hecho, o sea, que lo documente, igual ya lo pagó, pero entonces que lo formalice, ¿verdad? O sea, que formalice que las personas están de acuerdo con esto. Este tipo de situaciones es todo un acuerdo. Me recuerdo que habías mencionado, que habían preguntado también si se podía diferir, o sea, si se podía mejorar el salario en lugar del bono. Lo que pasa es que igual que el artículo 20 sí ha dado una facultad al empleador para poder modificar la relación laboral en un caso como el que nos encontramos. En ese caso se pueden hacer acuerdos con el trabajador, no vamos a tener que estar en riguroso cumplimiento del contrato individual de trabajo. Se pueden hacer acuerdos y hacer modificaciones al contrato de trabajo, donde se pueden establecer que el salario se pueda pagar en tantas cuotas, que el salario en este mes tal vez se reduzcan las horas de trabajo, etcétera. Las modificaciones al contrato de trabajo son permitidas en un estado de calamidad de emergencia como el que nos encontramos por fuerza mayor y además de eso puedes hacerlo. Si consideras que es mejor negociar el salario y pagar el bono porque sientes que te van a vigilar mucho más por el pago del bono que por el salario, pues es un acuerdo interno, ¿verdad? Es un acuerdo interno que se haga justo Yo creo que tal como lo dice Alexia, hay que hablar con la verdad, hay que decir, yo no estoy en la posibilidad de pagar ahorita las dos cosas, pagarte tu quincena y pagarte el bono completo, hagamos algo, o sea, negociemos alguna de las dos. Y al final será una negociación, cualquiera de las dos, y debe de quedar por escrito.
Ahí tengo una pregunta, María Dolores, y es para Heidi.
Sí.
Y es, llegas a un acuerdo, lo dejan por escrito, ¿ese acuerdo hay que registrarlo en el Ministerio de Trabajo o es solo por si algún día me llega alguna demanda?
Sí, no, solo es para defenderte por si algún momento llega una inspección del Ministerio de Trabajo o por si en algún momento tienes una demanda. Y entonces dices, estoy en cumplimiento. Ahora lo que yo les decía, cuando uno va a una audiencia de la Inspección General de Trabajo, cuando te citan, y acompañas a los empleadores en ese momento de las audiencias, es como muchos empleadores ya dicen, mire, es que de verdad yo le quiero pagar, pero no tengo la posibilidad de pagarle todo ahorita. Y en realidad, o sea, seamos honestos, como bien lo mencionó Alexia cuando tuvo la intervención, dijo, ¿cuántas personas realmente hacen estas provisiones? Y si las hicieron, obviamente todos fuimos a romper el cochinito, pues, o sea, todos fuimos a sacar nuestros ahorros para salir adelante. Entonces las provisiones probablemente se utilizaron para sacar adelante la empresa. Entonces, si las tuvieron, probablemente las utilizaron. Y si no las utilizaron, pues serán las empresas que ahorita están pagando el bono 14 al 100%. O también puede ser el hecho que en algún momento pues no tienes todo esto, haces el acuerdo. Pero si en el ministerio te permiten hacer esos acuerdos, te permiten pagar las prestaciones con la indemnización, los inspectores avalan los acuerdos. Y entonces, si los avalan en el Ministerio de Trabajo, los van a avalar de igual manera si lo haces internamente. Solo son para una defensa de una inspección o de un juicio.
Jorge, tú tenías una pregunta con respecto a los formularios, a los requisitos para presentar en caso que no hay forma de, no hay dinero, o sea, te pueden poner de cabeza y sangolotearte y no hay dinero. Había unos requisitos de carácter fiscal y tenías una pregunta para Alexia al respecto.
Sí, que me parece que es un poco tricky esa propuesta del Ministerio de Trabajo, porque si el asunto es de que no tenés dinero y ya está y hasta documentaste que no tenés dinero, pues muy probablemente a lo mejor uno de los pagos que dijiste, bueno, pues no va a ser ahorita y después lo pago con multa, porque cuando tenga dinero lo pago y lo pago con, aunque pague con multa, fue el tema de los impuestos. Pero si te están poniendo, mire, usted tiene que demostrar que no tiene dinero, pero que sí ha pagado sus impuestos. Y entonces, al final, pienso que es engañoso eso, porque si realmente vas a demostrar que no tenés dinero, lo más probable es de que no hayas podido pagar tampoco los impuestos. Entonces, ese requisito a mí se me hace que lo pusieron básicamente para evitar que la mayor parte de empresas puedan aplicar a esa propuesta del Ministerio de Trabajo, ¿no?
Sí, totalmente, y como les compartí en algún momento, es lo mismo que hicieron con el ISO, solo que al revés. Si ustedes quieren optar por el diferimiento del ISO, ¿por qué unieron todo el tema laboral a un pago del impuesto? En el ISO nos dicen, si ustedes despidieron a un empleado, no van a poder optar a esto. Y si lo despidieron, que esté documentado, que sea de forma legal o que sea de forma justificada. Y yo decía, ¿y cómo voy a justificar yo un despido cuando no tengo para pagar? Y ellos me van a decir, no, entonces no podía despedir a sus empleados. Ahí estoy completamente de acuerdo con Jorge, porque sí, a mí me parece absurdo que lo hayan mezclado, porque nosotros en su momento lo evaluamos con algunos clientes y muchos clientes dejaron de pagar cuando no hubo diferimiento del ISO, el tema del ISO y el tema del ISR trimestral, porque el ISO y el ISR trimestral tienen una multa del 0.005 por día. Entonces, obviamente es más barato eso, ¿verdad?, que dejar de pagar otro tipo de intereses. Entonces, cuando se evalúan todo el tema del factor del costo de lo que representa cada una de las obligaciones, muchos dejaron de pagar el ISR que se tuvo que pagar. Bueno, en este caso fue que tocaba en abril, se pagó a principios de mayo. Entonces, no tienen forma de poder decir, sí, cumplimos con el requisito de pagarlo. ¿Y por qué fue? Porque no tenían para pagar eso. Prefirieron pagar a sus proveedores para seguir operando, prefirieron pagar a sus empleados, con los pocos empleados que siguieron para poder operar. Entonces, ahí es, a mí sí me parece absurdo completamente esto, y todavía me parece más absurdo que lo hayan colocado y que lo hayan sacado a la luz la semana pasada, cuando estamos a 2 días de que esto sea el pago efectivo, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando sí tiene que haber, y estoy completamente de acuerdo con Heidi, tiene que haber una relación bien cercana con los empleados y esa, sí, decir la verdad, ¿verdad? Eso para mí es, creo que es lo principal, hacer esos acuerdos por escrito, pero entablar, sí, el presupuesto de cómo se va a ir pagando, porque, por ejemplo, con otras empresas optan, porque eso, el código tributario nos da esa opción, optan por hacer un diferimiento del pago de los impuestos, ¿verdad? Hacer un acuerdo con la SAT, y la SAT en teoría nos debería de dar hasta 18 meses para poder pagar estos impuestos. Pero más o menos el interés que genera esto anual es del 18.25%, y solo lo puedo hacer con el ISR y con el ISO. Yo no puedo hacer eso con el IVA ni con las retenciones de IVA, porque eso no me pertenece a mí como persona, ¿verdad? Como persona jurídica. Entonces, yo lo puedo hacer solo con el tema del ISR y el tema del ISO. Entonces, cuando uno evalúa el 18.25%, mejor, bueno, lo tengo que pagar, pero la multa es muy pequeña, ¿verdad? Entonces empiezo, bueno, yo no voy a solicitar un crédito a la SAT para que me dé plazos hasta 18 meses a pagar esto. Entonces, ahí sí tiene que haber un análisis sumamente profundo, financiero, de decir, ¿cómo voy a pagar yo estas obligaciones que son irrenunciables, como decía Heidi, y que no vamos a poder dejar de pagar? Porque ese es el otro caso que tenemos con clientes. Dicen, bueno, termina este estado de calamidad y tengo que despedir a una gran cantidad de empleados que tengo suspendidos. ¿Y cómo lo voy a pagar, verdad? Si tengo cero de ingresos. Entonces, sí es una situación que claramente vemos que el gobierno sigue sin apoyar al empresario completamente, y que ponen este tipo de trabas como esto del pago de los impuestos con algo laboral que para mí pues no debería de ser así.
Tengo tres preguntas. Una es, ¿y si se hace el muertito el empleador? Esto quiere decir, ¿se hace loco y no hace nada? Ni habla, ni paga, ni nada, y se... Porque dice, ¿qué pasa si el patrono no hace nada, ni hace trámite ni nada? Esa es una pregunta. Dos, ¿se puede hacer una negociación con los empleados de pagos por 12 cuotas de indemnización? Me imagino que, no sé si aquí se está refiriendo más que al bono 14, a negociar la indemnización. Esa es la otra pregunta. La tercera va para Jorge, porque me imagino que, y si ustedes saben, pues también bienvenido. El tema de si el gobierno va a pagar el bono 14. Yo había leído que sí, pero a lo mejor Jorge tiene más información al respecto. Entonces, ¿se puede hacer el muertito? Vamos al corte, y cuando regresemos respondemos a estas preguntas y las que nos están dejando. Quiero agradecerles todas las preguntas que nos están dejando y estoy tratando de irlas agrupando. Muchísimas gracias a todos, así que vamos al corte y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Si estás buscando dónde guardar tus archivos, pues Mr. Bodeguitas tiene el mejor espacio para lo que necesitas. Tienen bodegas de 4 hasta 60 metros cuadrados con vigilancia las 24 horas y tienen el espacio adecuado. Como te digo, desde 4 hasta 60 metros cuadrados cuentan con más de 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad y su más reciente ubicación en Mushval. ¿Quieres mayor información? Entra a mrbodeguitas.com, mrbodeguitas.com. Y regresamos a nuestro último segmento de Libertópolis Negocios, donde estamos hablando qué hacer si no puedo pagar el bono 14. Y estamos platicando con nuestras invitadas, Alexia Aragón de Grajeda y Hermanos, experta en el área financiera, y también con Heidi Chinchilla Trampe de Mundo Legal, experta en el tema de derecho laboral. Y estamos platicando la parte, porque esta decisión que tiene que tomar el empleador, el empresario, el comerciante, está vinculado a los dos temas, el tema financiero, de cómo voy a tener los recursos o cómo voy a manejar los recursos, pero también cómo lo voy a hacer de forma legal para no tener contingencias posteriores y también para llegar a acuerdos pues sensatos y legítimos y legales con nuestras con nuestros empleados. Entonces tenía la pregunta de ¿qué pasa si se hace el muertito? O sea, no hace nada, no se mueve y así pasa desapercibido. Otro es si se puede negociar en 12 pagos el bono 14 y la indemnización, perdón. Y la otra era si el gobierno estaba pagando ya el bono 14.
Ok, con el tema de hacerse el muertito, yo creo que no es una buena idea, la verdad, porque en realidad pienso que lo mejor es acordar. Y pienso que es ahí donde la gestión del talento humano tiene que tener mucho énfasis. Si yo trato a mis empleados con esa indiferencia de mejor no te pago y no te digo por qué no te voy a pagar y no hago absolutamente nada, no puedo esperar de ellos que en algún momento ellos también quieran colaborar conmigo para sacar adelante la empresa. Justo lo hablábamos en el programa pasado, el artículo 102 en la literal ñ, en su segundo párrafo, establece que tanto empleador como trabajadores deben de luchar para preservar la empresa. Pero si el empleador le está dando la espalda de esa manera al empleado, obviamente no puede esperar esa reciprocidad. No van a llegar muy lejos. Y la sanción va a estar. Y lo peor de la sanción va a estar porque el inspector le va a decir, usted tuvo caminos. El acuerdo le dio caminos. Y usted no los tomó, ninguno de ellos. Y simple y sencillamente no quiso hacer nada. Entonces yo sí creo que ahí probablemente ni siquiera le puedan dar mucho tiempo para que en ese apercibimiento, para que pague el bono. Y si, bueno, si dice no tengo el dinero y no lo voy a pagar y no, seguramente se va a ir a juicio, le van a imponer la sanción. Y una vez impuesta la sanción, lo curioso de esto es que no te imponen solo la sanción y listo, y se acabó, sino es te imponen la sanción y debes de cumplir. Entonces, este es un tema bien delicado. Para mí, hacerse el muertito es la peor de las decisiones que puede tomar. Mejor opte por alguna de las tres y listo. Ahora, con el tema del diferimiento de los pagos, de la indemnización, lo hemos hablado muchas veces. O sea, nosotros sí recomendamos que si la empresa le tocó hacer muchos despidos, porque obviamente no pudieron mantener todas las relaciones laborales en este momento, pues que sí pueda también sentarse con el trabajador, hacerle ver su situación financiera y en base a eso decirle, mira, yo te lo quiero pagar, pero en este momento no te puedo pagar todo, no puedo desembolsar toda tu indemnización. Y entonces lleguemos a un acuerdo de poder diferir los pagos de la indemnización. Esto es totalmente válido, es completamente válido de poder diferirla. Pero se tiene que dejar en escrito y realmente un dato bien importante, y este sería tema de otro programa porque es bien importante y es extenso de explicar, pero los finiquitos en materia laboral no tienen ningún efecto. O sea, que un trabajador le firme un finiquito a un empleador, o sea, no sirve de mucho. Porque a diferencia del derecho civil, un finiquito sí plasma la voluntad de las partes por el tema de la autonomía de la voluntad. Yo puedo plasmar el hecho de decir, yo pacto esto en derecho civil y la otra persona dice, bueno, por ejemplo, una prestación de servicios. Yo puedo pactar que cobro, no sé, se me ocurre, voy a cobrar 15 quetzales por algún servicio. Entonces nadie me puede venir a decir como, ala, 15 quetzales, ¿y por qué cobraste tan poco? Y bueno, terminamos el servicio, hacemos finiquito, etcétera, listo. No hay nada que puedan reclamar, pero en derecho laboral, sí. El finiquito, si no se comprueba que efectivamente se pagaron todas las prestaciones como corresponden, el finiquito es nulo, no tiene ningún valor probatorio. Entonces deben hacerse los documentos realmente válidos para este tipo de acuerdos de indemnización. Si lo voy a pagar en varios pagos, la indemnización, debo hacer acuerdos del pago de la indemnización. Puede hacerse una transacción finiquito, puede hacerse un convenio de pago finiquito, puede hacerse una manera de hacerlo, pero sí debe de plasmarse.
Ok, Jorge.
En cuanto a la pregunta del bono 14 en el gobierno, hasta donde yo sé, sí lo van a pagar y según pusieron algunos de nuestros radioescuchas, ya hoy lo empezaron a pagar. De hecho, ese creo yo que es uno de los graves problemas con esta situación. ¿Por qué? Porque en el gobierno, la gente que trabaja en el gobierno, pues resulta que todos reciben su salario sin ningún problema, todos reciben su bono 14 sin ningún problema, y entonces ellos tranquilamente pueden decir, miren, la situación está complicada, cerremos el país por 3 meses, sin ningún problema, porque ellos igual van a seguir recibiendo su sueldo y seguir recibiendo su bono 14, y sin ninguna preocupación. Por ejemplo, la semana pasada cerraron todos los tribunales y dijeron, bueno, se van 15 días a su casa con goce de sueldo, ¿no? Y para justo apenas ahí les mandamos el bono 14 la semana entrante. Por supuesto que me imagino que la mayor parte de empleados del organismo judicial han de haber estado muy contentos, van a 2 semanas de vacaciones y voy a ir a ver Netflix ahí y me van a pagar mi sueldo y me van a pagar mi bono 14 la semana entrante. Pero el problema es realmente del lado privado, que es donde tenemos que generar los ingresos, tenemos que generar adicionalmente los impuestos para pagarles los sueldos y el bono 14 a todos los empleados gubernamentales, que no, repito, no, al final básicamente nos están sacrificando a todas las empresas privadas y a todos los trabajadores privados, mientras que del lado del gobierno no hay ningún sacrificio, ¿verdad? Ellos igual, pase lo que pase, haya pandemia, ya no haya pandemia, igual van a recibir su sueldo, igual van a recibir su bono 14. Esa es la asimetría que hay en esta situación.
Dos preguntas más que nos hacen es, ¿puedo pagar con bienes? O sea, por ejemplo, pensando en soluciones, porque uno trata de encontrar soluciones y hago un intercambio con otra empresa. Y la otra empresa, yo le doy mis servicios o mis productos y él me da sus productos. ¿Puedo usar estos productos para pagarles a mis empleados de bono 14? Vamos a suponer tarjetas de super o tarjetas de consumo, no sé. ¿Es posible esto? ¿Cuánto tiempo tienen para hacer el reclamo? Porque por ahí también nos dicen, mire, va a pasar que yo accedo al pago en cuotas, pero ¿y si no me cumplen? ¿Cuánto tiempo tengo para reclamarlo?
Ok, en ese entendido, si se puede pagar con bienes, dependerá mucho también de la voluntad, lo que hablábamos la vez pasada, que también preguntaron si se podía pagar en especie. Uh-huh. Yo considero que se tiene que entender si el trabajador estará de acuerdo con que le paguen con bienes, porque puede que el bien no le sirva en este momento. También hay que ser muy inteligente. Si estoy viendo que la empresa se está viniendo de pique y me están ofreciendo un bien, acepto el bien, pues. O sea, hay que ser bastante inteligente y decir, bueno, a nada esto, súper. Y es que aquí opera la regla que le hablábamos la vez pasada, el que nada tiene, pues nada debe. Y entonces si la empresa se va quedando sin nada y sin nada y sin nada y sin nada, el trabajador también está susceptible a un riesgo muy grande. O sea, que si le pueden pagar con bienes y lo puede aceptar, perfecto. Esto es un acuerdo entre ambos. Lo que pasa es que no es que sea normalmente aceptado. ¿Por qué? Porque no es del giro del negocio del trabajador que yo le pague con una maquinaria. Porque ¿cómo va a vender la maquinaria? ¿Cuánto tiempo se va a tardar en venderla? ¿Recuperar el dinero para poder sustentar sus gastos personales, etcétera? Pero pienso que ahí sí opera un poco más el hecho de la astucia y la inteligencia del trabajador de decir, ok, prefiero que me paguen ahorita con bienes a que no me paguen nada, ¿verdad?
Y tú dijiste que eran 2 años, ¿verdad? Para reclamar las prestaciones. Una vez termina la...
Eso, exacto. Una vez que se
termina la... ¡Estoy aprendiendo!
Me encanta.
Una vez termine la relación laboral, tiene 2 años para reclamar estas prestaciones. El tiempo se nos ha ido rapidísimo y, Alexia, ¿qué consejos podemos darle a los empresarios, a los emprendedores y también a los empleados en esta situación del bono 14, el tema de las finanzas? Porque uno puede hacer cuentas alegres, pero cuando me empezabas a decir todo, no sé, sentía que como que cada vez me iba desapareciendo de la pantalla, porque estaba ISO, estaba el diferimiento del ICS, el diferimiento de no sé qué, el diferimiento de no sé cuándo, y entonces, ¿qué consejo les darías tú a las personas que nos están escuchando?
Bueno, yo creo que lo principal es colocar sobre la mesa la realidad de la empresa. Hay muchas empresas que no han querido hacer una planificación financiera todavía nueva o tal vez nunca han tenido una planificación financiera como tal. Entonces, yo creo que lo primero es quitarse el miedo de hacer esta planificación, aunque nunca la hayan hecho. Segundo, lo principal en este momento es cuantificar cuál va a ser mi costo financiero de lo que yo deje de pagar. Nosotros siempre recomendamos que, obviamente, obviamente, en primer lugar, tienen que estar los empleados, ¿verdad? Por tema de moral, por tema de muchas situaciones, pero también todo el tema que va a implicar en lo laboral, y ahora que tal vez tenemos un poquito más de apoyo, digamos, con estos acuerdos que están saliendo, pues evaluar qué acuerdos hacer, porque si el costo financiero que nosotros decimos, dejar de pagar un IVA, es altísimo, ¿verdad? El IVA tiene implicación penal, entonces, dentro de los mismos impuestos, evaluemos cuál sería el costo financiero más bajo, ¿verdad? En el IVA, pues es una multa del 100%, y si de forma voluntaria yo acudo a pagar ese impuesto, se convierte en un 50% del IVA. Pero si a mí me cachan que yo dejé de pagar el IVA, y eso inmediatamente la SAT lo saca el primer mes que yo lo dejo de pagar, tiene implicación penal. Eso sería lo primero a evaluar cuando se evalúa IVA, ISO e ISR. Segundo, sí evaluar si yo opto a alguna facilidad de pago para el ISR trimestral. ¿A qué me refiero con esto? Hacer este acercamiento con SAT, que es un procedimiento que el Código Tributario nos da y nos permite hacerlo, pero tenemos que estar conscientes que hacer este tipo de acuerdos y solicitudes a veces nos salen un poco más caras porque llegan a generarnos revisiones o auditorías de parte de SAT. Entonces, si no tenemos bien ordenada la casa, a veces ese costo financiero nos sale un poco más caro de lo que nos va a salir este diferimiento, ¿verdad? Entonces, sí evaluar a trasfondo el tema del pago de los impuestos, el costo financiero que van a tener también los préstamos, que nosotros eso tratamos de dejarlo de último siempre, ¿verdad? Porque, pues, endeudarse en una situación de crisis como la de ahora es sumamente complicado, que ese pues podría ser tema para otro programa, ¿verdad? El nivel de endeudamiento que deberíamos de tener en este momento de crisis, creo que es el otro factor, y también es como quitarnos la venda de los ojos y pensar que no va a ser tan fácil adquirir un préstamo que nos están colocando. Ahí sí que en este boletín que el ministerio pues puso a disposición nuestro, ¿verdad? Que es Micope, Banrural y el Banco Inmobiliario. No sabemos qué tan sencillo va a ser el procedimiento, o si va a ser como el del CHN, que a la fecha pues ha sido casi que nulo la participación con las empresas. Entonces, yo creo que para concluir hay muchos factores que hay que evaluar, ¿verdad? Con su departamento financiero, no se lo dejen todo al contador, porque a veces creemos que el contador va a tener la solución. No, aquí es un tema financiero más amplio que hay que tomar decisiones con un presupuesto, revisándolo semanalmente, quincenalmente y mensualmente, su ejecución, y con eso ir tomando decisiones y tomar las recomendaciones de la abogada, que para mí eso es lo esencial, y estar bien documentados con la información para ir tomando decisiones.
Heidi.
Yo creo que solo agregar un punto pequeño más, y es que efectivamente, basados en todas estas realidades que ya pues Alexia nos menciona, debemos hacerlo de buena manera con nuestros empleados, hagámoslos sentir importantes, hagámoslos sentir que en efecto no es que no nos importe el pago del bono 14, estamos tratando solo de ver cómo no lo pagamos, sino la forma en que salimos adelante juntos. Y además el hecho de presentar la declaración jurada, que obviamente, como les digo, ya hay inconstitucionalidades planteadas, habrá que esperar cómo se resuelve, pero el plantear el acta de declaración jurada, también que les deje claro que hay un vacío legal en ese acuerdo, no les dice cuándo van a tener que pagar el bono, solo dice que esto no excluye del pago. Entonces quiere decir que por el momento les dicen, ok, de acuerdo, no lo puede pagar ahorita, no lo pague, pero ¿qué pasa si el siguiente mes le dicen, va, de acuerdo, ya lo dejó de pagar, páguelo ahora? Mejor se hubieran ido por el acuerdo en pagos, ¿verdad? Entonces, ese punto no lo dejen de ver, porque sí es importante verlo. Y sobre todo que creo que las relaciones laborales siempre van a lograr ser exitosas en la medida de que juntos, pues tanto el empleador como los empleados o los colaboradores unan sus esfuerzos.
Alexia, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes y de lo que están haciendo y las asesorías que dan?
Sí, nos pueden encontrar en nuestra página de Facebook como Graje de Hermanos Contadores Asociados. También tenemos nuestra página oficial, grajedehermanos.com. Ahí con gusto nos pueden contactar por estos medios. Igual, pues nuestros teléfonos están ahí y los correos específicos, o si nos dejan sus datos, con gusto nosotros los contactamos. Y claro que los podemos apoyar con alguna asesoría específica. Pues ahorita estamos trabajando todo el tema de presupuesto ya para el siguiente año, empezando a evaluar qué va a pasar el siguiente año y su impacto, y estamos a la orden para todos ustedes.
Gracias. Heidi.
Bueno, nosotros nos pueden contactar también por nuestra página de Facebook, Mundo Legal Guatemala. Ahí se publican todas las entrevistas, todos los webinars, etcétera. Y por cierto, el webinar que tanto te hemos venido mencionando de las relaciones laborales post-confinamiento se va a llevar a cabo ya este viernes. Entonces, en la página web pueden encontrar la información, en la página de Facebook pueden encontrar la información, también en nuestra página web, que es mundolegalgt.com. Allí está la información y esperemos que la gente participe porque se va a hablar mucho respecto a cómo manejar las relaciones laborales en esta nueva realidad.
Perfecto. Jorge.
Bueno, pues yo solo dejarle el mensaje a todos nuestros radioescuchas de que revisen bien sus números, revisen bien toda la papelería legal, porque el hecho de que estemos en crisis y de que estemos teniendo problemas de ventas y todo, al final no quita el hecho de que tenemos que cumplir con todas las demás responsabilidades legales y entonces legales y financieras, tanto con nuestros colaboradores como con los proveedores, incluso hasta con el gobierno, ¿no? Así que revise bien, no se centre solo en la crisis y entonces diga ahí, después miramos todo lo demás. Hay que irlo viendo en paralelo porque de eso depende de que cuando salgamos de la crisis usted no vaya a tener muchos problemas. Así que ese consejo les dejo y que pasen feliz noche.
Pues muchas gracias Alexia, muchas gracias Heidi por habernos acompañado y habernos ayudado a ver un panorama más integral de esta situación del tema de Bono 14. Gracias a todos ustedes por haberse conectado y por haber también compartido nuestra información, por haber también dejado sus mensajes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Yo con lo que me quedo es, haga su planificación, es una primera parte, su planificación financiera, y la segunda parte, todo déjelo por escrito para el bien de ambas partes. Así que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros en nuestra transmisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.